Una información que verdaderamente felicito y que nos pone en la vanguardia de un momento donde se analiza la sustentabilidad del medio ambiente respecto de los mecanismos de producción. Ustedes saben que en Chile están las llamadas salmoneras, ¿sí? En el Pacífico, que son enormes jaulas donde los salmones, esos rozagantes y rosados que muchos compran en las pescaderías, que son carísimos también, en realidad no son animalitos que vienen nadando y un pescador los pesca, olvídate. Son jaulas donde comen maíz transgénico y donde se les tira además antibióticos y antidepresivos, porque si no los salmones se comen entre ellos. Así elaboramos un alimento que creemos sano. Bueno, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime la ley que prohíbe la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de este tipo. Estamos en diálogo con Gustavo Lobrich, biólogo. Gustavo, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Hola, buen día, Luis. Buen día a toda la audiencia.
Muy buenos días. Primero quería preguntarle un detalle de lo contaminante que es esta actividad y de esta manera.
En principio, perdón, pero tengo un eco muy importante.
A ver si nos escucha mejor.
No, sigo teniendo el eco propio un poco más bajo ahora.
Ok.
Ahora puede ser. En principio, esos animales, como dijiste, se alimentan de alimento balanceado y tanto el alimento balanceado como las fecas terminan en el fondo del mar. Y eso lo que hace es una acumulación de materia orgánica. Eso disminuye el oxígeno del fondo y la acumulación de materia orgánica y esta disminución de oxígeno del fondo lo que hace es matar a los animales que viven a los otros animales que viven en el fondo y eso produce una pérdida de biodiversidad. Por otro lado, el pis y las fecas de los salmones aportan nutrientes al sistema marino y los nutrientes son los usan las microalgas, por ejemplo, y producen mareas rojas. Las mareas rojas son mareas tóxicas que son acumuladas por los mejillones, las cholgas, por los moluscos bivalvos en general, y que terminan cerrando los cultivos de mejillones porque son tóxicos por el tiempo que dure la marea roja, que pueden ser meses. Además, las jaulas, tal como están, las jaulas no son, son unas jaulas de 30 metros, pero son de diámetro, pero para que el sistema sea rentable son varias jaulas en un espacio de más o menos una cancha de fútbol. Y eso es como si fuera un kiosco abierto gratis para los lobos marinos que se alimentan de pescado. Entonces, los lobos marinos van y tratan de romper las jaulas, y muchas veces lo logran, y eso hace que los obreros que están trabajando en estas granjas traten de matar a los lobos marinos porque les rompen las jaulas. Las jaulas no solamente se rompen y pierden los peces, sino que también tienen que costos de reparación, etcétera. Además de eso, hay una... esta práctica en general se hace con materiales, plásticos, metales, etcétera. Los plásticos en general se descartan y se dejan en la playa. Las partes metálicas son pintadas con pintura antifouling y que también es tóxica para el ambiente. Y otra de las cosas que también lo mencionaste al principio es el uso de insecticidas, de pesticidas, porque los salmones, al estar tan juntos en estas jaulas, desarrollan parásitos. Y los parásitos hay que matarlos de alguna manera, entonces los bañan en insecticidas y esa solución de insecticida después se vuelca al ambiente con la consecuente impacto negativo sobre el plancton, sobre los organismos que viven en el plancton alrededor de las jaulas.
Además de todo esto, Gustavo, digo, en el 2019 hubo una campaña muy activa de los principales cocineros y cocineras del país, Narda Lépez, Donato De Santis, que hablaba justamente de que este alimento lujoso, además, porque no es un alimento popular, que para muchos era a ver, algo sano, un alimento proveniente del mar, que aparentemente tenía aceites omega 3 y omega 9 para regular el colesterol. Lejos de eso, eran alimentos hipergrasosos y muy tóxicos.
De hecho, siguen teniendo, los aceites no los pierden. Pero yo te preguntaría, o les preguntaría, si te dicen, vas a comer un pedazo de carne que estuvo embebido en un insecticida, si lo comería. Pero además, se usan antibióticos y otros medicamentos para evitar también. Es un sistema de cultivo que se hacinan los animales. Entonces, las enfermedades se contagian muy rápido. Y de hecho, este uso de antibióticos, muchos son antibióticos de uso humano, los que compramos en la farmacia para cualquier infección común y corriente. Esos antibióticos también se usan en los salmones, y además los salmones los bioacumulan, o sea, no los metabolizan y los excretan, sino que los acumulan en su carne. Y esa era la principal preocupación de los cocineros y las cocineras durante el 2019. Y eso, el consumo de un producto que se creía premium y super natural y super sano, pasó a ser un producto de una calidad dudosa. Y y volviendo al negocio, el negocio de criarlos en masividad es que hace su precio más barato y atiende las demandas de proteínas en el mundo. Hay, como en todos los productos del mar, hay productos que son de menor calidad y de mayor calidad. Los de menor calidad van a mercados que son poco exigentes, los mercados asiáticos. Y los de mejor calidad van a mercados exigentes como los europeos y norteamericanos.
Sí, pero más con la cuenca marítima que tenemos, la plataforma argentina, da la posibilidad inmensa de pesca libre, pesca mayormente de pescados blancos, y también todo lo que ocurre respecto del robo, ¿no? Del robo ictífero que se produce en nuestras aguas. Digo, no se entiende por qué hay modelos tan intensivos de producción teniendo la posibilidad de la pesca. ¿Es más barato?
Sí. No sé exactamente los números, pero evidentemente es más barato hacer una instalación en el mar, por cara que sea, es más barato eso en el mediano plazo, en 3-5 años, que la pesca. La pesca requiere no solamente de todo el trámite de pedir permiso, etcétera, sino de la inversión en buques, en tripulación especializada, etcétera. Hay que pensar, solo para comparar, entre la producción de un establecimiento de salmonicultura respecto de la pesca, después de 3 años, o sea, el circuito tarda más o menos 3 años, o sea, claro, en producir. Pero, como todo, se puede hacer una línea de producción. Un establecimiento de aproximadamente una cancha de fútbol, o sea, 100 por 60, digamos, que son unas 10 jaulas, tienen 800.000 salmones, y eso equivale a 3.800 toneladas de salmón. 3.800 toneladas de salmón en esa cancha de fútbol es el equivalente a lo que se pesca de merluza en el mar durante un mes. O sea, esa es una doceava parte de... O una décima parte, hacerlo más fácil, una décima parte de todo lo que se pesca de merluza en Argentina en un año. Claro. Y eso se produce solamente en el espacio de una cancha de fútbol, con lo cual hay muy poco costo de logístico, el costo es de mantenimiento, por supuesto, de alimento, etcétera, y además el alimento se aprovecha muy bien porque prácticamente la tasa de conversión, o sea, yo le doy un kilo de alimento al salmón y voy a obtener un poquito menos de un kilo de carne.
Claro, no se desperdicia. Entonces, nada.
No se desperdicia, lo que se pierde, digamos, ¿no? Pero todo lo que se alimenta el salmón se convierte en carne, y eso lo hace muy atractivo y muy rentable. Y claro, además, porque los precios internacionales en general son altos, no estamos comprando en una pescadería un kilo de salmón por lo que cuesta un kilo de carne común. Ahora no creo, ¿no? Pero ahora creo que vamos palo y palo.
No, el salmón ahora está arriba, creo que de los 1.700 pesos el kilo.
Ok, pero salen 1.000 pesos un kilo de carne, ¿no? Un
claro.
kilo de nalga, sale por ahí. Pero lo que quiero decir es que es una... El negocio es un negocio relativamente barato, pero con un pasivo ambiental importante. Porque además, esta industria empezó busca aguas lo más pristinas posibles, lo más sanas posibles, con un alto contenido de oxígeno y con corrientes amables y aguas calmas, como
claro.
son las del Canal Beagle, para poder instalar las jaulas y tener pocas roturas, pocos escapes, etcétera. Entonces, eso arrancó de esta manera cerca de Puerto Montt en los años 80, cuando después de 10, 15 años de producción, 20 años cerca de Puerto Montt, tanto las enfermedades de los salmones como los fondos estaban afectados, entonces fueron corriendo cada vez más al sur. Y corriéndose cada vez más al sur, llegaron a la parte más al sur de América del Sur, y tanto en Chile, en Argentina, se querían instalar estas granjas de cultivo intensivo de salmón en el área del Canal Beagle. En Tierra del Fuego en particular, ayer, como anunciaste la nota, el hito fue de prohibir el cultivo de salmón en forma intensiva en todas las aguas de la provincia. Pero el otro hito, que quizás no se conozca tanto, es que en enero del 2019, en Chile, donde el sistema está súper aceitado, el sistema legal de permisos y de otorgamiento de espejos de agua para esto, en 2019 habían instalado en aguas del Canal Beagle chileno estas jaulas para iniciar los cultivos de salmón, y tanto la movilización de Argentina en ese momento, apalancando la movilización en Chile, hizo que la justicia chilena retrotrayera estas instalaciones y tuvieron que levantar todas las jaulas y llevárselas de vuelta.
Claro.
Entonces, lo que yo quiero rescatar de todo este proceso que arrancó en 2018 es que la movilización popular, la movilización social de todos los sectores de la sociedad, vos nombraste a cocineros y cocineras, pero las organizaciones, las ONG...
Sí, la comunidad indígena Yagán también, que quiero destacar por su trabajo en el campo, digo, en territorio, al igual que la sociedad civil. Es una punta de lanza de conciencia también y de la posibilidad de repensar. Yo lo hablé hasta con autoridades nacionales que hoy ocupan un cargo, donde me hablaron a favor de la minería y en un momento... intentaron, hablo de una nota que le hice puntualmente al ministro Culfas, decir, bueno, si estás a favor de la Revolución Verde, no puedes estar en contra de la minería. Y yo le dije, yo no estoy en contra de nada y en contra de todo. Yo estoy a favor de una minería que no sea tan depredadora, que elimine 10.000 litros de agua limpia de un cerro donde cuesta mucho y hay emergencia hídrica casi siempre. Prefiero que el agua se dedique a cultivos, aunque sé que también consumen mucha agua los cultivos, pero producen un alimento más sano y no contaminan la tierra. Y la Revolución Verde, malamente llamada así, sé que es polémico plantearlo, pero hoy por hoy, con la soja a $520 la tonelada, a la Argentina le conviene porque las retenciones vienen en dólares. Y en un momento tan vulnerable como este, tratar de decir, che, ¿por qué no cambiamos la forma de producción, hacemos transhumancia de tierras? Casi que uno se transforma en el enemigo público número uno. Pero alguna vez deberemos pensar qué tierra queremos dejar si es que pensamos más allá de nuestras propias vidas.
Sí, es verdad, y lo que hay que pensar es en sistemas alternativos. Y no es una utopía lo de los sistemas alternativos, como decías, y en este caso, en el cultivo de salmones, los sistemas alternativos existen y son sistemas de agua, de recirculación cerrados. Son sistemas que son de economía azul, de economía verde, de economía circular, en el sentido de evitan o disminuyen muchísimo la huella de carbono porque los salmones que se hacen en el sur de Chile no son para consumo del sur de Chile, donde hay la densidad poblacional es bajísima. son para exportar.
Para exportar, claramente está.
Es para conseguir dólares. Hay desarrollos que actualmente toda la salmonicultura está moviéndose hacia el cultivo en tierra cerca de los lugares de consumo. Y, por ejemplo, hay las compañías noruegas o estadounidenses están haciéndolo en Florida, o sea, en un lugar tropical, en Florida, en Estados Unidos, en un lugar tropical donde se necesita criar un animal con agua fría y los sistemas de recirculación se hacen ahí y se pueden mantener sin intercambio con el ambiente, por supuesto.
Como con las truchas, Lobrich. Con las truchas ocurre lo mismo en San Juan y Mendoza. Hay criaderos chiquititos con renovación de agua. Me tengo que ir a las noticias, pero le propongo algo. Hagamos otra nota la semana que viene, porque todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción y el impacto ambiental a mí me preocupa y me ocupa mucho. ¿Le parece?
Sí, cómo no. No hay ningún problema.
Un gusto. Gustavo Lobrich, biólogo, pasó por, déjame que te cuente, respecto de la prohibición de salmoneras en Tierra del Fuego.